Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
En un momento te hablo de lo último que sabemos sobre la vacuna, pero en primer lugar hay que hablar de los datos. Este martes hemos alcanzado la segunda cifra de fallecidos más alta de la segunda ola, aunque hay algunos datos que invitan a ser, en fin, a no ser tan pesimistas. Carmen Lavallén.
Aunque en el último mes los contagios se han reducido casi a la mitad, la mortalidad sigue en niveles insoportables. Hoy son 442 fallecidos más que ayer y en total 45.511 las personas que, según los datos oficiales, han perdido la vida por COVID-19 en esta pandemia. Se trata de 41 víctimas mortales más que las recogidas en las cifras del lunes, que situaron a noviembre como el segundo peor mes en mortalidad desde el comienzo de la emergencia sanitaria, con 9.191 fallecidos. Con respecto a este lunes, los contagios por 100.000 habitantes se han reducido en 10 puntos. La incidencia se sitúa ya en 265 y caen por debajo de los 400 casos por primera vez en las últimas semanas País Vasco y Asturias. Hoy sumamos 8.257 infecciones más que ayer. Hace una semana eran 12.000. También en positivo una menor presión hospitalaria. La ocupación de camas de UCI por pacientes COVID cae al 26,3% y las de planta al 11,5%.
Desde el pasado mes de marzo, cuando comenzamos a sufrir con dureza los golpes del COVID, siempre hemos tenido en mente una fecha, la de la llegada de la vacuna. Allá por marzo, abril y mayo veíamos esa fecha muy lejana. Aquellos días, aquí en la radio dábamos cuenta de los muertos por centenares cada día, a la vez que íbamos contando cómo comenzaban las investigaciones de los distintos grupos científicos. Tras el confinamiento, el virus nos dio un respiro. Llegó septiembre con la segunda ola, si es que se fue la primera alguna vez. Y recuerdo cómo a mediados de julio comenzaron los brotes de los temporeros en Aragón, en Galicia. En aquellos días contábamos que habíamos aprendido a luchar contra el virus. Un día de este verano mantuvimos una conversación con un médico del hospital de Lleida y nos decía que sabían más del virus, que sabían cómo sacar adelante a los pacientes, pero hasta que no tuviéramos la dichosa vacuna, tendríamos que convivir con el bicho. Por aquellas fechas, aquí en la linterna entrevistamos a Luis Enjuanes, a don Mariano Esteban. Los españoles que trabajan en la ansiada vacuna pedían paciencia. Contaban que en condiciones normales había que esperar 2 años para la efectividad, mientras que los científicos decían esto, los políticos ya hablaban de la compra de dosis, aseguraban que la normalidad regresaría cuando comenzaran las vacunaciones masivas. En septiembre vivimos un nuevo pico de contagios y de descontrol, cierre de ciudades, comunidades autónomas, un nuevo estado de alarma, pero nos decían que la vacuna estaba cada vez más cerca. A la vez comenzamos a tener los primeros resultados de la efectividad de las mismas. Pfizer hablaba del 92, los rusos del 95%, Moderna de un 100% en los casos graves. Desde Bruselas se comenzaban a gestionar los contratos para toda la Unión Europea, incluso alguien se atrevió a pronosticar que empezábamos a ver la luz al final del túnel. Bueno, pues hoy ya tenemos fecha para comenzar a recuperar cierta normalidad. Ojalá. La Agencia Europea del Medicamento tiene previsto aprobar la vacuna de Pfizer el 29 de diciembre y la de Moderna el 12 de enero. Importante, todo depende de Bruselas. Bruselas compra y Bruselas reparte. La Comisión ha cerrado un contrato con Moderna para comprar 160 millones de dosis y con Pfizer-BioNTech para hacerse con 300 millones de dosis. También se ha alcanzado un acuerdo con la británica AstraZeneca. Preguntas que nos hacemos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los miembros de la Agencia Europea del Medicamento elaborarán un informe sobre las vacunas y entregarán un informe a la Comisión Europea. La Comisión se encargará de tomar la decisión final y decidir cuándo se lanzan al mercado. Como lo han tramitado por vía de urgencia, desde Bruselas aseguran que será cuestión de días. ¿Cuándo podremos vacunarnos? Dicen en Bruselas que las campañas de vacunación se pondrían en marcha a principios de año. Mira, Amós José García Rojas es el presidente de la Asociación Española de Vacunología y esta mañana ha estado aquí con Herrera en COPE y se atrevía a poner fecha.
A lo largo del mes de enero, posiblemente más tirando la segunda quincena, podamos tener ya algunas dosis. Pero evidentemente, tener dosis suficientes para vacunar a toda la población que lo necesita, eso va a requerir tiempo, porque las vacunas no nos van a llegar todas de golpe.
¿Quiénes serían los primeros? Pues los que están más expuestos y con mayor riesgo. es decir, sanitarios y mayores. ¿Cómo se van a repartir? Pues por criterio de solidaridad y proporcionalidad entre los países de la Unión. Con todo esto, hoy podemos decir que tenemos mucho más cerca el final de la pesadilla. Se supone que en el 21, pues era el año de la vacunación, una vacunación que aunque muchos duden, ya sabes, hay muchas teorías de la conspiración, será vital, nunca mejor dicho, para la normalidad. Amós, el doctor García, contaba aquí en COPE de forma muy clara por qué es importante vacunarse.
¿Alguien en su sano juicio puede pensar que si hubiera la más mínima duda sobre la seguridad de las vacunas iban a ser autorizados por los organismos reguladores? ¿Y si no nos vacunamos, cuál es la alternativa? ¿Seguir como estamos? ¿Soportando dolor, sufrimiento, muerte, ingresos en UCI? ¿Esa es la alternativa, no vacunarnos?
Como te digo, el 2021 será el año de la vacunación, el 2022 el de la recuperación de la normalidad, esperemos que en todos los sentidos. Antes de que lleguen las vacunas, tenemos que afrontar la Navidad, fechas en las que es posible que nos relajemos. Bueno, pues no. Si no hacemos las cosas bien y no somos responsables, es más que probable que tengamos que soportar una insufrible tercera ola.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al año 1878. Ya ha llovido. Algo que sucedió por entonces. Un jurista belga, profesor de Derecho Civil y Fiscal de la Universidad de Gante, escribió un libro que iba a sorprender al mundo. Su autor, Victor Dont. ¿Sabe lo de la ley Dont, no? Pues mira, con su obra iba a plantear un sistema que permitía obtener el número de cargos electos en proporción de los votos. El éxito fue rotundo, su método fue poco a poco implantándose en muchos países de todo el mundo, Finlandia, Países Bajos, Irlanda, Japón, Suiza, Portugal, y en España, donde aún hoy continúa aplicándose. Aquí hay opiniones para todo tipo, como en tantas cosas. Voy a tirar un poco de hemeroteca para enseñarte algunos de los ejemplos de nuestros políticos criticando este sistema electoral. Empiezo por Pedro Sánchez, ¿sí? Hace 5 años, carambas, prometiendo una reforma de la ley.
Nosotros hemos presentado una iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados que tendrán a disposición y que lo que dice es que tenemos que abordar un proceso de reforma de la ley electoral en muchos ámbitos. Nosotros queremos desbloquear las listas electorales, nosotros queremos modificar el voto rogado para que muchos emigrantes, muchos jóvenes que están ahora mismo fuera de España puedan participar en los procesos electorales.
Bueno, vamos a remontarnos al año 18, un tiempo en el que Pablo Iglesias no era vicepresidente, claro, y en el que junto a Íñigo Errejón presentaban propuestas para reformar leyes actuales, entre ellas también la ley electoral.
Daría la impresión de que el voto de los españoles no vale igual en función del partido al que voten. Que si votan a unos partidos, digamos, su voto vale más que si votan a otros.
¿A qué no hay, Pablo, para hacer ahora esa reforma y quitarle ese privilegio a los socios? Ese mismo año, 2018, se celebraban elecciones catalanas. El entonces líder de Ciudadanos, Albert Rivera, da una rueda de prensa para analizar los resultados que, por primera vez, daban ganador a los comicios a su partido en Cataluña. Una victoria histórica que para Rivera podría haber sido mayor si no fuera por el sistema electoral actual.
La ley electoral que tenemos, por un lado, la maldita ley electoral, que da una mayoría a los separatistas sin tener mayoría social, y por otro lado, el hundimiento del PP y del PSOE hacen imposible, lamentablemente, lo que nos gustaría a nosotros. Como entenderán, nadie más que Ciudadanos o Inés Arrimadas querría poder haber llamado a la noche electoral al PSOE, al PP y poder intentar formar gobierno, pero nosotros sabemos contar.
Terminamos con el PP, que hace tan solo un año no era muy claro a la hora de reformar la actual ley electoral. Pablo Casado aseguraba que ese sistema, con tantos partidos, beneficia claramente a Sánchez y a sus actuales socios.
Sistema electoral es el que es. Ha funcionado en los 70 con la sopa de letras, ha funcionado en los 80 y 90 con un bipartidismo imperfecto y está funcionando con este multipartidismo que yo soy de los pocos políticos que ha dicho que no era bueno porque era más inestable para el sistema. A mí me gusta más un sistema bipartidista en el que haya una alternancia, como pasa en Estados Unidos, un bipartidismo puro, como pasaba en el Reino Unido, en Francia o en Alemania, siendo imperfecto, o como pasaba en España. ¿Por qué? Porque este multipartidismo que tenemos, ¿qué es lo que hace? Que el bloque de centro-derecha, con más votos que el bloque de nacionalistas, comunistas y socialistas, no tenga tantos escaños.
Esta semana, el jueves, se presenta una campaña que se denomina OLE, OLE, otra ley electoral. Es una iniciativa para removernos un poco y para plantearnos, por ejemplo, ¿por qué vale más un voto a partidos que solo se presentan en un territorio que a formaciones que lo hacen en toda España? ¿Este sistema refleja lo que quieren los españoles? Hoy nos preguntamos, ¿es necesario un cambio de la ley electoral? La reivindicación de la reforma del sistema electoral español viene de lejos, pero parece ser que a día de hoy es un clamor. Son millones de ciudadanos los que creen que el Parlamento no representa fielmente la realidad de lo que vota toda la sociedad española. Lo primero, te voy a intentar explicar cómo funciona el sistema, que se basa en una compleja fórmula matemática. Adrián Gil, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Sí, este sistema funciona una vez se termina el recuento y comienza el reparto de escaños. A partir de aquí, las candidaturas se ordenan de mayor a menor según el número de votos y se excluyen aquellas que no han conseguido superar la barrera del 3%. Después, ese número total de votos de cada candidatura se divide por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente, tantas veces como escaños haya. Los cocientes más altos serán aquellos a los que se les asigne un escaño. Sin embargo, no es proporcional y ese fallo no es tanto del sistema como de las circunscripciones. Es decir, cuanto más grande sea, los resultados obtenidos son mucho más proporcionales que en las demarcaciones más pequeñas, puesto que a menor número de escaños, más difícil es conseguir un diputado. Por ejemplo, en Soria se escogen 2 diputados, por lo que un partido que consiga un 30% de los votos no tendría diputados si las otras 2 formaciones lograran un 34% y un 36%, es decir, conseguirían un escaño cada una. En Madrid, en cambio, se escogieron 36 diputados en 2016. Con esos mismos resultados ficticios que los empleados en el ejemplo de Soria, los 3 partidos habrían obtenido 11, 12 y 13 diputados respectivamente, es decir, tendrían los 3 representación. Eso sí, si un partido se presenta en pocas provincias, parten con mucha más ventaja que los que lo hacen a nivel nacional, un hecho que hace que los votos de los partidos nacionalistas tengan más poder que el resto. Es decir, no hay igualdad en el valor del voto y es por eso que muchos ciudadanos siguen pidiendo esta reforma en la ley electoral.
Bueno, una vez explicado el sistema, hay que entender por qué surge esta campaña. Iñaki Ezquerra es escritor, colega y uno de los promotores de esta iniciativa. Iñaki, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me sé la respuesta, pero quiero que me la expliques. ¿Vale lo mismo el voto de cualquier español comparado con otro?
No, pues claro, ese es el problema, que no existe una verdadera proporción, que hay ciudadanos cuyo voto vale más que el de otros. Y bueno, pues este sistema ha sido válido o se ha justificado pues en aras de la gobernabilidad y de la estabilidad del bipartidismo. Pero a partir de 2015, cuando ese esquema bipartidista se rompe, pues se está viviendo lo que estamos viviendo desde hace 5 años. Entonces, ¿por qué ahora hablar de sacar esta campaña? Pues porque a todo esto se añade que una situación como la del coronavirus ha puesto todavía más en evidencia las deficiencias de la clase política. Y en ese sentido, pues yo creo que es importante en momentos de desánimo como este proponer una causa como es esta del cambio de la ley electoral, en lugar de, en fin, pues, de abogar por iniciativas extravagantes, ¿no? Esta es una iniciativa constructiva, no va contra nadie y lo que trata es precisamente de mejorar eso que se llama la calidad de nuestra democracia, ¿no?
¿Cómo se puede obligar? ¿Cuál es el sistema? ¿Presentación de firmas, adhesión a la campaña? Recuérdalo.
Sí, bueno, en principio nosotros no estamos en una ILP, o sea, en una iniciativa legislativa popular. Aquí de lo que se trata es, primero, de crear un estado de opinión, de movilizar a la ciudadanía y luego, pues, de eso, de iniciar ese debate. Tampoco presentamos una fórmula cerrada, lo que hacemos es presentar unos principios por los cuales se tendría que regir esa reforma, ¿no? Pero aquí de lo que se trata es eso, de primero crear el estado de opinión, llevar ese tema a debate y luego pues que lo tengan que hacer suyos por propia convicción o por presión ciudadana la propia clase política, ¿no?
Claramente, claro, otro de los puntos que apuntáis en la propuesta, el de los votos, es evidente que no vale lo mismo. Habláis de talento. ¿Qué quieres decir?
Sí. Bueno, hay cuatro principios, cuatro puntos que son en los que se tendría que basar esta reforma de la ley electoral. En efecto, el primero es el principio de una persona, un voto. Luego estaría el de eliminar la subrepresentación territorial, o sea, no anteponer, como sucede ahora, el territorio al ciudadano. Y además se añadiría un tercer punto, que sería el de establecer una mayor relación entre el representante electo y el elector. Pero como consecuencia de las tres, precisamente eso sí permitiría un mayor talento en la política y que acceda a ella gente más preparada. Es decir, que sería casi una consecuencia. Porque en este momento el sistema que existe, que lo que en lugar de permitir esa relación del electo con el elector, lo que hace es que el representante democrático esté pendiente de su partido y de los líderes del líder de su partido. Y además, pues siempre plegándose a las consignas de ese partido para que luego pues pueda seguir en la siguiente legislatura, vuelva a estar en las listas, ¿no? Uh-huh. Bien, pues esto es un sistema que crea, en fin, pues despierta los peores vicios. Es decir,
partitocracia, que no partitocracia se llama eso.
Pues sí, sería partitocracia y que tendría pues una serie de vicios que la caracterizarían, que serían pues la sumisión, el servilismo, el sectarismo, la endogamia, la desconexión con la ciudadanía, claro. ¿No? Entonces, bueno, y además es que no solamente es que obtura la posibilidad de que entren talentos en la política, sino que es que a los que ya hay les anima precisamente a lo contrario, es decir, claro. Que apegarse siempre a la voluntad, ya digo, de la dirección de estos partidos. Entonces, bueno, pues se trata de eso, de lo contrario, de estimular la opinión, el criterio, y bueno, y cuando hay una propuesta por la que uno no está de acuerdo, pues que además, y por otra parte, es que además eso sería también cumplir la Constitución, porque se habla mucho del artículo 68, que es el que hace que la provincia esté la circunscripción electoral, pero no se habla del 67, que prohíbe el mandato imperativo.
Caramba.
Entonces, aquí algunos invocan la Constitución, pero para lo que les interesa, ¿no?
Está claro. Mira, el otro día por la mañana, hablando con Herrera de este asunto en el Tron, claro, apuntábamos los nombres de quién forma parte de la lista de firmantes, que, ojo, es abierta, pública, OLE, otra área electoral para quien lo quiera ver. Elisa de las Nueces, Teresa Freixes, Nicolás Redondo Terrero, Sabater, Sosa Wagner. Hay estupendos colegas como tú, como Albert Castillón, como Ana Grau, Vargas Llosa, César Antonio Molina. Y decía Herrera algo así como, joder, me iría con todos estos a cualquier sitio. Pues exactamente lo que estamos haciendo. Iñaki, vamos a saber más de esta iniciativa con otros invitados. Gracias y enhorabuena por la idea.
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo, chao, chao.
Un abrazo.
Ya lo has escuchado. Los políticos y los partidos aprovechan las campañas para señalar los problemas que afectan a España, pero muchas veces olvidan los que sí dependen de su propio control. Además, cuando uno gana siempre está cómodo con el sistema, pero cuando ocurre lo contrario, amigo. Vamos ahora a intentar saber un poco más del sistema y descubrir por qué ha quedado obsoleto. Lo hacemos con el empresario y analista, Lorenzo Abadía. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hacemos un poquito de historia reciente. ¿Esta ley electoral nace con la Constitución? ¿Nace en la transición?
Es fruto de la transición. En muy resumidas cuentas, es fruto de la ley para la reforma política. A su vez, de allí surge o se aprueba un decreto el 18 de marzo del 77. Y digamos que la Constitución, pues prácticamente lo que hace es recoger la ley electoral o ese decreto y ya implantarlo, digamos, en su propio seno. Pero digamos que allí lo que se recoge realmente es el pacto de la transición, el pacto entre las fuerzas todavía vigentes, la UCD, Alianza Popular, el franquismo, con las fuerzas de la oposición, la oposición que todo se llamaba la oposición democrática.
Ajá.
Y el franquismo, sobre todo, bueno, tanto Suárez como Fraga, buscaban un sistema mayoritario, muy equiparable a lo que, bueno, pues había sido, yo diría que casi tradicional, de una forma o de otra, casi tradicional en España, y las fuerzas de la oposición, que buscaban un sistema más homologable con lo último que se había aprobado en Europa, buscaban y querían, ansiaban un sistema más proporcional. Al final hubo un consenso, estoy resumiendo mucho, claro, hubo un consenso en donde se implanta o se instaura el sistema proporcional, pero con unos sesgos muy importantes que lo hacen casi mayoritario, ¿no? Porque, por un lado, se instaura el sistema que favorece a las mayorías, no tanto el propio sistema como la propia circunscripción, que es la provincia, o sea, la provincia se convierte en una circunscripción electoral, y al mismo tiempo la asignación de escaños a esas provincias, que yo creo que esa es una de las claves para lo que ahora decimos que los votos no valen lo mismo, que hacen falta más votos para conseguir un escaño en un sitio que en otro, una provincia que en otra, esa asignación de escaños que acabamos de ver, por otra parte, un poquitín como reflejo también en los Estados Unidos, hacen que el sistema al final pues tenga un sesgo que en ese caso pues favorecía a los sistemas mayoritarios y al mundo,
claro,
y al mundo rural.
Yo lo que imagino o quiero pensar, Lorenzo, es que el constituyente, y en aquel año 70 y tantos, esta ley era la única posible, pero claro, ha quedado obsoleta, ¿no?
Exacto.
Ya.
Exactamente. Bueno, que era lo único posible, yo no estoy seguro.
Ya, yo bueno, visto con perspectiva y por intentar claro, tener buena voluntad en lo que hizo aquella gente en aquellos años tan jorobados, ¿no?
Exactamente. Y yo que he sido más crítico con la transición de lo que lo soy ahora, porque creo que con esa perspectiva que comentabas, creo que ha sido una gran obra, que ha tenido muchos fallos, como toda obra humana, pero que ha sido una de las, yo diría, de las obras más importantes que hemos acometido y que hemos logrado los españoles, ¿no? Pero hubo fallos, obviamente. Y además, bueno, a veces pudo haber ingenuidad, a veces pudo haber oportunismo, pudo haber interés, etcétera. Es cierto que había una sopa de letras, que esto podía ser ingobernable, más allá de los pactos a los que acabamos de aludir, y que, bueno, pues por un interés real de todos, pues bueno, se quiso afianzar un poco, primero, los gobiernos, y segundo, que ahí es la gran cuestión a la que aludía Iñaki anteriormente, la de consolidar los partidos políticos, y eso se hizo, bueno, pues dándole poder a las cúpulas,
claro,
a través de su capacidad para designar a las personas, para incluir o no en las listas cerradas y bloqueadas a la gente, etcétera. Eso, claro, les confirió un poder tan férreo que bueno, que hay toda una literatura, especialmente la de Robert Michels, a la que alude con un fantástico libro que se llama La ley de hierro, fíjate, si era férreo, de las oligarquías,
claro,
¿no?
Oye,
eso se produce.
Y importante, Lorenzo, para terminar, ¿cómo se puede sumar la gente a esta iniciativa?
De distintas maneras, pero fundamentalmente en este momento firmando una petición que está en change.org/otra ley electoral, con la que pretendemos, también lo ha comentado Iñaki, demostrarnos a nosotros mismos y a toda la ciudadanía que existe un clamor popular, y que allá donde llegamos con esta idea, o donde llegan otros con esta idea, la de la necesidad de hacer un cambio de la reforma, o una reforma de la ley electoral, pues todo el mundo lo recibe pues con los brazos abiertos. Y además que es algo que es completamente transversal, no tiene ideología, aquí cabe todo el mundo que crea.
No, cuando uno ve la lista de firmantes te das cuenta perfectamente.
Claro. Todo el mundo que crea en su país, que crea en la democracia, que crea en el Estado de Derecho. Y aquí lo único que no toleramos es a los intolerantes. Todos los demás caben, ¿no? Y caben.
No, para que están de moda, amigo. Últimamente.
Bueno, pues sí, claro. Y sobre todo la polarización, que no nos lleva de verdad a ningún lado. Si con esto podemos conseguir un consenso de toda la sociedad, y después en torno a esos cuatro puntos fundamentales, esos cuatro axiomas de la campaña, arbitrar un sistema que respete a las personas, que respete al ciudadano, que respete al votante, que pueda controlar también a sus electores y que lo represente realmente en la sociedad, que en este momento con la ley que tenemos no es así, o no es así del todo, pues yo creo que habremos contribuido extraordinariamente a la prosperidad de nuestro país, que es de lo que se trata.
Lorenzo Abadía, cuando uno entra en la lista de firmantes por orden alfabético, estás el primero. Gracias, Lorenzo. Bueno, cuídate.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Adiós. Chao, chao. Hay dos tendencias claras entre quienes insisten en este cambio de la ley. Por un lado, quienes creen que el diputado ha perdido el vínculo con sus votantes debido a la disciplina de partido. Y por otro, la que pretende incluir un mecanismo que represente la proporcionalidad para que cada voto valga lo mismo. Estas dos tendencias, obviamente, se incluyen en la campaña. Para ver el recorrido de la iniciativa, hemos llamado a Victoria Rodríguez, jurista, politóloga. Victoria, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Muchos diputados son elegidos por sus ciudadanos en cada territorio, claro. ¿Se olvidan de ellos cuando llegan al Congreso? ¿Al final manda más el partido?
Claro que sí. La verdad es que manda el partido porque, entre otras cosas, los diputados que a los que nosotros elegimos en nuestra circunscripción van en una lista cerrada. Y nada más llegar al Congreso, aunque ellos quisieran hacer otra cosa, no les queda más remedio que adscribirse voluntariamente o obligatoriamente, tal y como establece el reglamento del Congreso y del Senado, a un grupo parlamentario. El grupo parlamentario es la tratación del grupo político en las instituciones. Y cualquier cosa que quieran hacer, cualquier iniciativa que quieran adoptar, pedir un informe, hacer una comparecencia, presentar una moción, una propuesta, necesita automáticamente que pase por el dictamen del portavoz del grupo.
Claro, yo me estoy acordando, por ejemplo, del caso más reciente, seguro que ha habido más, de Ana Oramas en la moción de censura, pero es que hemos llegado a multar, o sea, se multa con dinero a quien rompe esa disciplina, entre comillas, es hasta ridículo.
Correcto. Entonces, claro, los diputados no tienen más remedio que someterse a esa disciplina federal del partido, que por otra parte contradice la Constitución, porque la Constitución lo que establece es que el diputado no está sujeto a mandato imperativo, debería obedecer su propio criterio. Entonces, por eso se permite el transfugismo, porque tenemos aquí una contradicción. Lo que hacen los diputados en las instituciones, porque el reglamento y los partidos políticos les obliga, y lo que dice la Constitución que debería ocurrir.
Claro. ¿Cuál es el recorrido legal de una iniciativa como esta? ¿Cómo puede terminar esta recogida de firmas en un cambio de la ley?
Bueno, pues como explicaba Lorenzo, se trata de que la sociedad lo reclame de tal manera que se emerja en el debate y luego después los partidos lo asuman, los partidos políticos asuman esta reivindicación. Esto es la ley electoral, realmente es una ley, es una ley orgánica que regula un derecho fundamental como puede ser la ley de educación que acaban de aprobar hace dos días. Es el mismo procedimiento, una mayoría absoluta en el Congreso y una mayoría absoluta en el conjunto total también en el Senado, en el conjunto total del texto. ¿Qué pasa? Que lo que se quiere y lo que nosotros queremos y lo que quiere OLE es evidentemente que esta ley salga con el consenso, con el máximo consenso posible, que no salga rota como ha salido ya la ley de educación. O cómo va a salir, ¿no? Sino que tenga el consenso mayoritario. Pero es una ley que con 176 votos a favor sale adelante, no requiere una reforma constitucional. Ya. Otra cosa es que habláramos de otras reformas más elevadas, de mayor alcance, que sí que necesitarían una reforma en la Constitución. Pero en teoría la ley orgánica de régimen general no necesita una reforma constitucional.
Al final, en campaña electoral o cuando uno está en la oposición siempre promete, cuando ganas hay cosas que no tocas. Siempre lo ha demostrado la transición, los grandes beneficiados de esto han sido nacionalistas o independentistas. El otro día yo hacía la comparativa, los votos del PNV valen 6 veces más que los del PACMA, o históricamente Izquierda Unida cuando existía, siempre estuvo tremendamente infrarrepresentado, o UPyD, por ejemplo, ¿no?
Correcto. Sí, y bueno, pues hemos visto como, por ejemplo, Teruel existe con 19.000 y pico votos, ha conseguido un escaño, y pues pensar en ahora mismo en Valencia, Mis Compromís, por ejemplo, le ha costado a la coalición 175.000 votos el escaño, ¿no? Entonces, eso los números están ahí y eso está así, pero eso es susceptible de reforma y de recuperación, pero claro, requiere pues eso, requiere una voluntad y requiere superar una pereza, porque los sistemas electorales, una vez que se acoplan y se ajustan, pues al final todos se acomodan al rendimiento que tiene, ¿no? Y entonces, claro, cuesta fuerza y hay que necesitamos voluntad para superar esa pereza y necesitamos, por supuesto, una conseguir un consenso. Necesitamos que los partidos políticos le pongan interés y le pongan alturas de miras para conseguir un consenso que yo creo que ya toca. Ya ha pasado 40 años de esta reforma, ya.
Es de puro sentido común, pero visto el panorama, en fin, va a haber que pegar muchas voces, me parece. Victoria Rodríguez, jurista, gracias por la clase particular.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches. Pues hoy hemos querido hablar un rato sobre la ley electoral, un sistema que no representa la realidad de España, que no vale lo mismo cada voto. Es así. Por eso nace OLE, otra ley electoral. Campaña que se presenta en un par de días y que debería servir, cuanto menos, para removernos alguna conciencia.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ropa seca, yo encantado. Like a wash. Y el consumo controlado. Like a
wash. Secadora con bomba de calor para ahorrar energía. Compra la Ecabosh en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando tuve que desconectar del tenis, fue duro. Pero el día que volví a entrenar, me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
Llevamos muchos años cuidando las redes de este país para que todos estemos mejor conectados. Telefónica.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la FUNDAE, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Hoy es el día para llevar nuestra energía más lejos. Porque contamos con la energía del sol, del viento, del agua, para hacer nuestro hogar más acogedor. Porque en Endesa generamos empleo y riqueza en las comunidades donde operamos a través de una transición energética justa. Hoy tenemos una energía mejor para un mundo mejor, pero sobre todo, una más sostenible. Descubre más en endesa.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía tenemos dos informes demoledores. El primero de la OCDE, el Club de los Países Más Ricos del Mundo, y el otro del Banco de España. Según las nuevas estimaciones, España sufrirá la mayor recesión de toda la OCDE, con una caída del 11,6%. De 46 países analizados, solo Argentina está peor que nosotros. Esto se debe, explica la OCDE, a que las restricciones han sido más severas aquí que en otros lugares y por nuestra dependencia del turismo. Los expertos apuntan a la gestión del gobierno también. Ignacio Sanz es profesor del Instituto Internacional de Economía y Empresa.
Los resultados, como estamos viendo, no permiten ninguna defensa de la gestión del gobierno español. El gobierno parece confiar la recuperación en dos factores distintos, la vacuna y los fondos europeos de recuperación. En cuanto a la vacuna, se olvida la importancia de una adecuada gestión sanitaria y económica hasta la distribución generalizada de la misma. Y en cuanto a los fondos europeos, gastar bien, como hemos dicho en ocasiones, no es nada fácil.
La recuperación no llegará hasta 2023, y gracias. Y entre los riesgos, la OCDE señala que la prolongación de la crisis puede llevar a muchas empresas a la quiebra. Precisamente de eso habla el informe del Banco de España. Estima que una de cada cinco empresas terminará en situación de insolvencia si la recesión se alarga solo unos meses más. Para evitarlo, recomienda mantener los créditos ICO y los ERTE, aunque nuestro experto cree que es el momento de las ayudas más directas.
Se pone manifiesto cómo las economías que están experimentando los mayores rebotes en crecimiento y empleo son, paradójicamente, aquellas que supieron transferir fondos de ayuda de manera sencilla y directa a los bolsillos de los trabajadores. Miren el ejemplo del Departamento de Administración de la pequeña y mediana empresa norteamericana con sus envíos de centenares de miles de cheques por correo postal.
También este martes es noticia Bankia. La Junta Extraordinaria de Accionistas ha dado el visto bueno a la fusión con CaixaBank. En unos meses, alrededor de marzo, se estima, nacerá la primera entidad financiera con 660.000 millones de activos y más de 20 millones de clientes. A ellos se ha dirigido José Ignacio Goiri Golzarri.
Las dos entidades seguiremos operando de forma totalmente independiente, con lo que los clientes de Bankia y de CaixaBank continuarán con los mismos productos y condiciones, seguirán en definitiva acudiendo a su oficina de siempre y operando con normalidad a través de los canales digitales del banco.
Hay más noticias económicas de este martes que resumimos con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Hola.
Hola, Belén.
Hola, buenas noches, Ángel. Tenemos que comenzar con otro dato malo. Confirma que las cosas no hacen sino empeorar. En noviembre, el indicador que mide la actividad industrial de nuestro país cayó hasta los 49,3 puntos.
Por debajo de los 50, los expertos consideran que estamos en recesión. Además de la demanda interna, cayeron también los pedidos para exportar. Mientras, en China, el mismo índice ha crecido por séptimo mes consecutivo y se sitúa en el valor máximo de los últimos 10 años.
Baja la deuda de las familias y aumenta la de las empresas.
La caída de las hipotecas compensó en octubre el ligero incremento de los créditos al consumo de los hogares. Mientras, las compañías han solicitado más financiación a los bancos y deben ya 935.000 millones, un 4% más.
Las matriculaciones se hunden en noviembre un 19%.
Las empresas de alquiler y los particulares fueron los segmentos donde más cayeron la venta de coches. Además, el sector teme el impacto que tendrá el impuesto de matriculación, que subirá desde enero para cumplir la normativa europea de reducción de emisiones CO2.
Estas navidades nos gastaremos un 20% menos que hace un año.
La reducción de cenas y comidas deja el presupuesto medio en 526 euros. Lo que se mantiene prácticamente igual es el gasto de Papá Noel y de los Reyes Magos, que destinarán 163 euros a la compra de juguetes. Se entiende, de media.
De media, eso es. Y el último, que ya se esperaba, Podemos retira la enmienda que había pactado con Esquerra y Bildu para prohibir los desahucios.
Podemos dice ahora que el debate de este asunto en el Pleno del Presupuesto se hubiera hecho más visible la división del Gobierno. También reconoce que es más rápido el decreto acordado con Pedro Sánchez para extender la prohibición a todos los colectivos y no solo a los afectados por la pandemia. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Hoy nuestra clase de economía va sobre un asunto que está muy de actualidad, la ciberseguridad. Según el Centro Nacional de Inteligencia, en lo que llevamos de años han duplicado el número de ciberataques con respecto a todo 2019. Los malos han dejado las calles y se han pasado a la nube. Lógico, porque usamos Internet para todo, claro. Te doy un dato. El número de empresas que ofrecen la posibilidad de teletrabajar se ha multiplicado por 8. Cristina es empleada en una gestoría y teletrabaja desde que comenzó la pandemia.
Yo llevo teletrabajando desde marzo con mi propio ordenador, que la verdad es que tiene bastantes años y tiene varios programas pues desactualizados. Tengo miedo de que pueda entrarme algún virus en mi ordenador y tenga que dejar de trabajar con él.
Otra gran brecha en la ciberseguridad es la derivada de las compras online. se ha disparado un 40%, aunque hay gente que no, que sigue sin fiarse de Internet, como nadie.
Me gusta tocar y ver lo que quiero comprar. El tener que estar tiempo mirando una página de Internet, ir a mirar otra porque nunca te quedas con la primera, ese tiempo de comparación y además la angustia que me produce el me estaré metiendo en algo que no deba, se me meterá un virus, pues sinceramente no me anima.
Ricardo Sanz es responsable del negocio de ciberseguridad en Evolutio. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, en esto, como en tantas otras cosas, los malos siempre van por delante, Ricardo.
Pues sí, yo creo que la ciberseguridad hoy en día ya se ha convertido en un negocio y como cualquier negocio, pues los malos suelen ir por delante. Así que, bueno, pues como dice la Europol, ¿no? En este caso es fácil contratar una red de bots o una serie de robots en Internet que te pueden provocar por el módico precio de 80 o 100 euros un ataque de negación de servicios y bloquear cualquier web online.
Te voy a utilizar como consultor, si me permite, Ricardo. Yo estoy teletrabajando. Claro, estoy todo el día conectado, me comunico con los guiones, con WhatsApp con mis compañeros, estoy todo el día enganchado. Ahora mismo tengo un iPhone, tengo dos iPads encima de la mesa. ¿Cómo podemos minimizar los riesgos trabajando en casa, ya seas empresario, ya seas autónomo o un empleado?
Pues yo creo que un buen punto de partida es apoyarse ya en las recomendaciones que entidades públicas como la Agencia Española de Protección de Datos, o el Centro Criptológico Nacional, o el propio INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ya nos aportan, ¿no? Yo creo que hay tres áreas básicas, si me permites, Ángel. Por un lado, la propia formación y concienciación del empleado o del usuario, ¿no? Yo creo que, como decías, hay una serie de dispositivos personales y profesionales que indistintamente utilizamos para acceder a las aplicaciones de los datos de nuestra compañía como para utilizar aplicaciones privadas como el WhatsApp, ¿no? Entonces, se tienen que establecer una serie de controles para permitir que aplicaciones se pueden utilizar en un entorno laboral y que aplicaciones en un entorno personal. Por otro lado, el almacenamiento de la nube, ¿no? Cada vez utilizan más los Google Drive, los este tipo de almacenamiento, los Dropbox. Hay que regular también y tener visibilidad de qué tipo de información se está sacando fuera del perímetro de la compañía, ¿no? Y luego, por otro lado, pues la propia Internet, hay que securizar el dispositivo, los antivirus, este tipo de herramientas ya más evolucionadas que nos permiten pues securizar el dispositivo, doble factor de autenticación, y ya apoyados en herramientas como inteligencia artificial podríamos llegar a monitorizar pues anomalías en comportamientos de usuario, ¿no?
Nos falta, Ricardo, en cierto sentido, falta de cultura de seguridad. No somos conscientes, autónomos o pequeñas empresas, de que de esto depende nuestro resultado y nuestro propio negocio.
Yo creo que cada vez más, Ángel, las compañías y los usuarios son conscientes de la importancia de ciberseguridad, ¿no? No dejamos de ver diferentes noticias de ataques que se han producido y han parado la actividad y el negocio de muchas compañías, causando importantes daños, digamos, en el negocio e incluso diferentes diferentes multas, ¿no?, a diferentes entidades por no cumplir con la legislación y la normativa vigente, ¿no? Yo creo que en España tenemos un mercado y una serie de empresas que promueven mejorar la postura de seguridad en colaboración con entidades, como ya comenté anteriormente, y la colaboración público-privada para mejorar pues esas buenas prácticas y la concienciación, ¿no?, a nivel país que tenemos y mejorar, por ende, el nivel de madurez de España.
Ojalá. Y una última cuestión. Hoy, fíjate, hoy, la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha advertido que se está utilizando su propia identidad, la CNMV, para cometer fraudes a inversores. ¿En qué sectores se producen más ciberdelitos? Aparte de todos, ¿en cuáles habría que estar más especialmente alerta, Ricardo?
Pues tanto bancos de seguros, administraciones públicas o infraestructuras críticas son objeto tradicionalmente de este tipo de ataques y de suplantación de información, ¿no?, de credenciales. Pero en el marco de la pandemia pues estamos viendo que hospitales, infraestructuras de sanidad y vinculadas a la sanidad están siendo cada vez más atacadas, farmacéuticas, ¿no?, por temas de ciberespionaje o extorsión. Incluso entornos industriales pues ya intentando paralizar fábricas con un daño económico por afectación al negocio. Y obviamente las herramientas que también utilizamos de nube, donde también pues cada vez más hemos visto que se han detectado vulnerabilidades y han estado muy en boga últimamente.
La verdad es que, aparte de malo, pirata y ladrón, si encima atacas un hospital con la que está cayendo encima, hay que ser canalla. Pero bueno, ya no tengo calificativos. Ricardo San, responsable de ciberseguridad en Evolutio. Gracias por la asesoría, Ricardo. Buenas noches.
Muchas gracias.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiene que ver con todo lo anterior. Y es que, claro, la tecnología, la economía, está más que ligada. Hace unos días, la interrupción en los servidores de uno de los mayores proveedores de servicios en la nube, Amazon Web Service, ha provocado paradas en muchas webs y servicios online de empresas. Curiosamente, de miles de dispositivos como timbres, webcams, robots aspiradores, altavoces inteligentes. Sí, sí, ¿esto qué te hace tanta gracia que tienes encima de la mesa? Pues cuidado. Todos estos aparatos están conectados a la red, se controlan a través de las aplicaciones residentes en una nube. Todo esto nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es eso de la nube? ¿Se nos ha olvidado? ¿Cómo funciona? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes? En fin, ¿es segura la nube o aquello está abierto? Como todos los martes, toca hablar de tecnología, hoy aplicada a la nube. Para ello saludamos a nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas y terrenales noches.
¿Qué es la nube? Aparte de lo que contaba Zapatero, ¿qué es la nube? Tecnológicamente hablando.
Pues fíjate, es la verdad que es un cambio radical, ¿no? Porque hasta ahora cada empresa o cada organismo pues ha tenido sus propios centros de datos, lo que llamaban los CPDs, ¿no? En los que tenían su propia tecnología, sus servidores, sus aplicaciones y sus datos, y lo gestionaban y gobernaban pues con sus propios medios y con sus recursos, ¿no? Con lo que podían, o sea, el típico departamento de informática. En cambio ahora, gracias a Internet y a los avances que hay en las comunicaciones y alguna cosilla más, como 5G, por ejemplo, pues hay un nuevo modelo que, en resumen, se basa en compartir esas infraestructuras, pero provistas por unos pocos proveedores que las comparten entre todas las empresas, ¿no?
Escucha lo que dice Noelia Cámara del BBVA Research.
La computación en la nube, o en inglés cloud computing, es un nuevo paradigma tecnológico que permite a las empresas desarrollar y ejecutar software abstrayéndose del hardware necesario.
Bueno, para que lo entendamos, ¿qué es eso de abstraerse del hardware necesario?
Sí, lo del cloud computing, que queda más bonito. Bueno, yo creo que en el fondo no es más que...
precioso.
Sí, queda más chulito. La verdad es que yo creo que son, en el fondo, formas diferentes de consumir esos medios técnicos que esos proveedores que hablamos nos van a poner a nuestra disposición, ¿no? A través de esos centros de datos gigantescos. Y nos ofrecen varias cosas, desde la infraestructura, es decir, solo nos ofrecen el servicio de las máquinas y nosotros ponemos el resto, o la plataforma, es decir, las máquinas y algo más, por ejemplo, las bases de datos, y nosotros ya ponemos nuestro negocio, o lo que llaman el software como servicio, en el que ellos prácticamente se hacen cargo de todo. Este es el típico caso de las plataformas de correo electrónico, como Gmail, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y lo que hacen en esos casos es, lo más novedoso del modelo, es que además siempre es un modelo de pago por uso, es decir, solo pagamos por la cantidad de recursos o de medios que consumimos en cada momento.
¿Quiénes son los proveedores?
Bueno, pues la verdad es que volvemos al punto de siempre. Las grandes tecnológicas, que son los que realmente han invertido y han construido estos megacentros de datos, los data centers que famosos en inglés, que de miles de metros cuadrados, con miles de máquinas o servidores hiperconectados a Internet y con muchísimas aplicaciones o software, y sobre todo con una altísima tasa de disponibilidad. O sea, que no se cae nunca en teoría, aunque como comentabas al principio, pues de vez en cuando pasa.
Oye, no parece una inversión pequeña, aquí hay mucha pasta, ¿no?
Claro, y de hecho, pues no hay, por eso sí parece que hay muchos proveedores, pero realmente es un mercado que está muy concentrado, porque, por ejemplo, fíjate, el famoso Amazon Web Services, pues tiene el 33% de los servicios de cloud globales, y si a esta empresa, a Amazon, le sumamos lo que hace Google y lo que hace Microsoft, pues entre los tres dominan más del 66% del mercado. Y ojo, es un mercado que está estimado en unos 36.000 millones de euros anuales.
Oye, ¿cómo es posible compartir infraestructuras con esos volúmenes infinitos? Que ojo, van increciendo.
Claro, aquí es donde realmente está la diferencia y el valor del cloud, ¿no? El truco está en que este nuevo modelo, lo que se trata es de poner a trabajar a cientos o incluso a miles de ordenadores como una infraestructura única, como si fuera un superordenador. Y dentro de ella, pues se van creando servidores virtuales a medida para cada empresa. Y en función de las necesidades de computación que tenga cada una, pues así va a pagar, en función del número de servidores virtuales y de lo que consuma cada compañía. Esa es la forma de compartir esos ordenadores.
Claro, me imagino que por eso cada vez más empresas suben sus datos y aplicaciones a la nube. Mira lo que dice Noelia, BBVA Research.
Aquellas empresas que pertenecen a sectores más regulados, como son las empresas del sistema financiero o las empresas aseguradoras, así como la administración pública, muestran tasas de adopción más lenta. Según los datos proporcionados por Eurostat, observamos que el uso de servicios de cloud computing en los países europeos está creciendo de manera notable. En los últimos 4 años se trata de un mercado que ofrece cifras de crecimiento de 3 dígitos.
El crecimiento, si me apuras, no ha hecho más que empezar.
Absolutamente. De hecho, bueno, es cierto que al margen de los negocios críticos que ha mencionado, como la banca o las administraciones públicas, que lógicamente pues por temas de ciberseguridad y por la criticidad en el negocio, pues están creciendo más lento, el resto crece a un ritmo salvaje. Para que te hagas una idea, nada más que en Google Fotos se suben 4.000 millones de fotos y vídeos al día. Al día, sin contar otros proveedores, ni Amazon, ni Microsoft, ni nadie. Y en términos económicos, fíjate, la propia Unión Europea, en un estudio de la economía digital, cree que va a suponer aproximadamente el 6% del PIB en 2025 y unos 2 billones de euros más para el 2030, según dice Oliver Wyman, una consultora. Uh-huh. Claro, esto es que eso significa que la economía digital se va a basar en las empresas que fabriquen servicios digitales en cloud y las tecnologías subyacentes que hay ahí abajo, estas de compartir que hablamos.
Oye, Mario, casi para terminar, está claro que esto tiene, imagino, riesgos, que aporta muchísimos beneficios, pero ¿riesgos cuáles son? Porque seguro que los hay.
Sí, la verdad es que esto queda muy bonito, el de tener esta don de la ubicuidad de las aplicaciones y los datos y, digamos, la gran ventaja económica que tiene de quitarle ese gasto y esa inversión a las empresas, pero tiene riesgos. Por un lado, hay uno que es el de la concentración de proveedores, es decir, si, como decíamos, son inversiones muy grandes y hay pocos proveedores, pues nos podemos encontrar con riesgos sistémicos porque esa concentración puede crear un monopolio, ¿no? Obviamente, y como venimos hablando siempre y como hablabais antes, la ciberseguridad. De esta manera, si yo ataco a 3 proveedores, me cargo o paro o robo o estafo a muchísimas empresas, no solo a 3. Luego, lo que hablábamos al principio, los fallos de disponibilidad, lo que le ha pasado a Amazon Web Services. Cada vez más cosas van a depender de lo que está en esa nube. Si esa nube se para, nos quedamos en vacío. Pero fíjate, para mí, el mayor riesgo y más grave es la privacidad, el tema de los datos. Y volviendo a lo que decía el estudio de Oliver Wyman, la soberanía digital depende del control de los datos y de la tecnología. Y ojo, el 92% de los datos de Europa están almacenados en Estados Unidos. Eso es grave, ¿eh? Y debido a la dependencia personal y empresarial que hay de los europeos con la tecnología. No olvidemos que las redes sociales son nubes, Netflix es nube, Spotify, Uber, todo es nube. Y las empresas que lo llevan no son europeas, son americanas. Y no nos hace falta regulación sobre datos, ¿eh? Que somos los propios ciudadanos los que solitos subimos los datos porque nos apetece.
Sí,
ese para mí es el mayor riesgo.
No, espérate, habría algo peor que lo almacenen Estados Unidos, y es que lo almacenen los chinos.
No lo hemos nombrado, pero Alibaba tiene su propia nube también, y muy grande.
Amigo, por ahí va. En fin, de este tema de datos, de soberanía digital, vamos a hablar seguro mucho este curso. Como cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias, compañero.
Muchas gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós, chao. Todos los días, minutos antes de las 10 de las 9 en Canarias, aparece por aquí Julio César Herrero, y si suena la trompeta, es que nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Mira, es la historia de Pablo Lacárcel. Tiene 28 años, con tan solo 19, este apasionado de la música creó Lemuria Music. No es una discográfica cualquiera, porque Pablo no edita cualquier cosa. En realidad, es un investigador que rescata del olvido los trabajos de los músicos españoles de los años 70 y 80. De esas décadas que fueron las últimas que compraron discos, LPs. ¿Eh? y él los rescata. Hubo un asturiano que en el año 1977 había grabado un tema en Turín, en los estudios de la Universal International Music. Se llamaba Volarás, Volaré, y era pues una versión en español de una canción del grupo italiano Época. Pero la compañía se disolvió y el matrimonio propietario se fue a Brasil. A los pocos años los dos murieron. Pero Pablo siguió la pista de ese tema hasta Sao Paulo. Y allí consiguió dar con una descendiente del matrimonio. En el trastero de su casa encontraron una cinta Revox. Lamentablemente, no estaba en buen estado. Pero en un estudio de Madrid consiguió reconstruirla. En aquella cinta no solo se encontraba aquel tema Volarás, Volaré. Había otros 8. Uno que se llamaba París, Piel de porcelana, By My Friend, o Asturias, un tema dedicado a la tierra natal de ese artista que quizá había aprovechado su estancia en Turín pues para grabar un LP de 40 minutos que nunca vio la luz. Pero el trabajo de Pablo Lacárcel, este sabueso de la música, permitirá que este próximo viernes suenen los 9 temas remasterizados, por cierto, en formato vinilo y también CD, de un dandy, de uno de los más grandes de la movida madrileña, que se fue con tan solo 41 años.
¡Qué grande! De los más grandes y para muchos el padre de la movida madrileña, no lo olvidemos.
Sí.
Gracias, Julius.
Tino Casal, adiós.
Tino Casal, adiós, amigo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este miércoles desde las 8:30.
¿Empezamos en serio ya? Cuando tú digas. Vale.
Sofá, Mandita y Champions en Tiempo de Juego.
Día grande, ¿eh?
Ferenbaroxi, Fútbol Club Barcelona.
De campo es magnífico.
Sevilla, Chelsea.
¡En el último minuto!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
La gran estrella.
Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Oye.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
En Línea Directa, el Black Friday se nos queda corto. Por eso hemos creado la Happy Week. Toda una semana en la que contratando tu seguro de coche online conseguirás una tarjeta regalo por valor de 100 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Red de concesionarios Nissan.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación.
Mapfre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mapfre.es.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.